llegado la hora de hablar de ciencia e historia en Boulevard Magazine. Hoy sabremos qué hace la NASA para impedir que los asteroides colisionen contra la Tierra y por qué están desapareciendo los anillos de Saturno.
Bueno, anillos tenemos que hablar también y de adornos, porque tenemos que mirar qué o cómo es ese anillo que pudo pertenecer a Poncio Pilato o las diademas que utilizaban. Interesante el tema. Los hombres hace 45.000 años.
Bueno, son temas apasionantes sobre los que queremos saber más y para ello saludamos a Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola, Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues parece que tenemos un problema con el sonido para contactar con Javier Armentia, pero bueno, enseguida hablamos con él. Saludamos también a Javier Andreu, profesor de Historia Antigua y de Arqueología en la Universidad de Navarra. Hola, Andreu, ¿cómo estás?
Egunon, muy buenos días.
Bueno, hoy tenemos que ir a velocidad rauda porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar y Santo Tomás nos ha comido un poco de tiempo, pero ya sabéis que la gente se lo pasa fenomenal en un día así. Así que si os parece, empezamos hablando mientras recuperamos a Armentia de Avalorios. Los humanos desde hace 45.000, 50.000 años, Andreu, se sabe que utilizaban diademas, dicen que de marfil, y que se ha descubierto en Siberia, hecho con marfil de mamut.
Sí, efectivamente, en la cueva de Altai de Siberia, que es una cueva ubicada en el sur de Siberia, en una región que para los prehistoriadores era muy conocida, porque estamos hablando de la cueva de Denisova, de la que procede, bueno, pues un componente de los fósiles de esos denisovanos, una especie humana, pues bueno, que convive con neandertales y con sapiens, pero que es ligeramente diferente. Bueno, pues ha aparecido allí efectivamente un fragmento de lo que se ha interpretado como una diadema, una pieza bueno, pues longitudinal y estrechita de marfil de mamut, que habría sido pues primero tallada, luego reblandecida en agua para que pudiera ser doblada, pulimentada por abrasión y finalmente perforada en sus extremos para que la pudiera lucir alguien con una cuerda que le envolviera por la cabeza y probablemente, pues bueno, para sostenerse el pelo, ¿no? Al margen del dato curioso, el hallazgo es importante porque vuelve a subrayar que bastante antes de lo que se venía pensando de manera tradicional, el hombre se preocupó, por así decirlo, por la estética.
Esta ¿El hombre además, varón? ¿También?
Sí, pero también la mujer. Era esta diadema era utilizada probablemente por un varón y, bueno, el estudio que se ha publicado dice que probablemente con una cabeza relativamente grande por el tamaño de la diadema y por la circunferencia que parece que exhibe, ¿no?
Pero es por eso, por lo que se sabe, Andreu, que es de un hombre, pero claro, ¿una diadema? ¿Cómo se sabe que la usaba un hombre
bueno,
o una mujer?
Bueno, sí, fundamentalmente por el tamaño en este caso, ¿no? Lo que pasa que, más allá de ese dato de ser usado el hombre o la mujer, lo cierto es que esto se une a todo ese debate que hay últimamente sobre si ya los neandertales, más o menos contemporáneos a los denisovanos y a los sapiens también, a los primeros sapiens, ya utilizaron el arte, ¿no? Habíamos utilizado siempre esa equivalencia entre paleolítico superior, arte y sobre todo arte parietal o las primeras Venus o los primeros colgantes, pero bueno, parece que ya el neandertal y en este caso los denisovanos, ellos y ellas, pues se colgaban conchas, dientes perforados, quizá también en ocasiones se pintaban el cuerpo, el body art empieza ahora a ser reconocido probablemente como una manifestación simbólica, una manifestación artística y bueno, pues el hallazgo lo que subraya es esa preocupación por el adorno personal, pues bueno, de nuestros antepasados y en fechas más tempranas de lo que tradicionalmente se había pensado.
Qué maravilla, qué interesante.
Javier Armentia, ya te hemos encontrado, te habíamos perdido, no sabíamos por ahí por dónde, pero ya sabíamos que ibas a aparecer.
No sabéis que solo se está en el estudio aquí cuando yo no os oía y decía, será Cataluña que está por ahí todo.
Sí, es un poco sensación de astronauta, ¿no? Que estás saludando y empiezas a decir, ¿habrá conexión? ¿De verdad me escuchan?
De la NASA. ¿No? Algún asteroide igual que está.
Claro, esto es como el día después estas cosas, ¿no? Que siempre hay una catástrofe y lo primero que sucumben son los medios de comunicación y tal. Pues yo estaba un poco diciendo, ¿me llamarán?
Estábamos ahí,
Javier, yo hablaba de asteroides. Hombre, supongo que hay gente preocupada porque pudiera impactar en algún momento, como ya sucedió hace 65 millones de años, que bueno, pues se supone que acabó con los dinosaurios el impacto de un asteroide. ¿Qué posibilidades hay de que esto se volviera a repetir?
Pues muy altas, porque en la historia del sistema solar, fíjate, ayer un proyecto que se hace desde la Universidad de Huelva, de José María Madiedo, analiza, por ejemplo, impactos en la Luna, y se ha visto, pues eso, hace unos días la formación de un cráter de unos 100 metros, de casi 100 metros de diámetro en la Luna, por un pequeño impacto relacionado con esas estrellas fugaces que hemos visto la semana pasada, con las gemínidas, ¿no? Esto pasa, lo que pasa es cierto que la Tierra nos protege bastante bien de pequeños impactos. No hay tantos cráteres en la superficie de la Tierra como podemos ver en otros planetas, en la misma Luna o en Mercurio, ¿no? Que no tiene atmósfera protectora. Sin embargo, impactos grandes pueden pasar. ¿Cada cuánto? Pues aquí las estadísticas cambian mucho. Pero si un asteroide, un cuerpo cercano a la órbita de la Tierra, que tuviera más de un kilómetro, entre un kilómetro y cuatro, provocaría una devastación en una escala global, es decir, moriría una gran parte de la vida de la Tierra. Afortunadamente, la historia de la vida de nuestro planeta muestra que las seis grandes extinciones que ha ido habiendo, cinco grandes, la que estamos ahora casi produciendo nosotros, algunas de ellas han tenido origen por eso, por impactos, ¿no? Pues la más conocida, pues lo que mencionabas, Íñigo, la de los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Dinosaurios y el 60% de la biomasa de nuestro planeta, ¿no? Yeah. Sin embargo, es cierto que nuestro sistema solar está cada vez más limpio. Digamos que el censo de los objetos cercanos a la Tierra no es que esté completo, pero se empezó a hacer hace pues poco más de 20 años y conocemos el 90% de esos que son grandes, ¿no? De los que potencialmente podrían chocar. Y de todos los que conocemos, ninguno está en una trayectoria que ponga ningún problema con nosotros, ¿no? Pero fíjate, en Chelyabinsk, en el año 2015 fue, en febrero, una explosión de uno mucho más pequeño en la atmósfera, pues provocó roturas de cristales en un montón de ciudades en el norte de Rusia, ¿no?
Armentia, hemos leído que hay un protocolo de actuación ante un eventual impacto que solo tiene 18 páginas. No sé si serán suficientes o si en caso de impacto, si hay que ponerse a leer un glosario extenso, sí. Es que estamos perdidos.
No, se ha dado a conocer recientemente pues este plan de la administración americana, pero hay que decir que esto está ya trabajado, es decir, desde las Naciones Unidas se estaba trabajando. Europa tiene un sistema de coordinación, ya digo que hay muchísimos observatorios astronómicos que todas las noches están observando estos objetos y haciendo el censo incluso de los más pequeños, de los que tienen 50-100 metros de lado y que se pueden seguir bien gracias pues eso a las nuevas técnicas de observación astronómica. Pero el protocolo principalmente lo que dice es: primero vamos a hacer el censo, vamos a saber cuál es esa peligrosidad en una escala bien medida, vamos a mejorar, vamos a poder predecir además sus órbitas y ver cuándo se podría producir un impacto. Ya digo que por el momento todos los que conocemos están en una cosa segura. Y ya los desarrollos más futuros, lo que proponen todos los planes, es que estamos ya con tecnologías que nos permitirían, sabiéndolo con tiempo, alterar un poquito la órbita de un asteroide. Aquí juega a nuestro favor el que el espacio es muy grande y fíjate, pasar a 20.000 kilómetros de la Tierra es librarnos perfectamente, ¿no? Entonces, con alterar un poquito la órbita de un asteroide, hay misiones como DART que se están probando. Había una misión de proyecto de la Agencia Espacial Europea que se llamaba Quijote y Sancho, que proponía pastorear, de hecho, un asteroide, poderlo cambiar un poquito de su órbita y colocarlo en un cambio de distancia. Y esto, yo creo que en unos pocos años seremos capaces de hacerlo, ¿no? Con lo cual, quizás en el futuro podamos tener esa patrulla espacial que nos salve. No sé si con Bruce Willis, como en Armagedón.
Está bien.
Bueno, hablábamos antes de diademas y ahora, Andreu, tenemos que hablar también de un anillo que pudo pertenecer a Poncio Pilato. ¿Dónde se ha encontrado y cómo se llega a pensar que hubiera sido de él?
Bueno, en este caso el hallazgo, aunque es un hallazgo antiguo, se produjo en 1967, pero bueno, en revisiones del material que se halló en ese año en la fortaleza de Herodion, pues bueno, se ha vuelto a colocar un poco al cabo de la investigación. Es un hallazgo en el que podemos saber que probablemente perteneció a Poncio Pilato, porque es un anillo de bronce que en la parte central tiene en negativo el dibujo de una crátera, de un vaso de vino y las letras en griego correspondientes a ese cognomen Pilatos, ¿no?
Uh-huh. Esos son los que se usaban para la crari y por eso está al revés, para la cerámica.
Efectivamente, está pensado para utilizarlo como sello sobre el lacre, que era algo típico, pues bueno, de la administración romana, incluso del mundo medieval. Entonces solo sabemos eso, que se ha hallado en Herodión, que pone Pilatos, que estamos en el ambiente, por tanto, de Judea, y bueno, a partir de ahí entra la especulación. Lo que pasa es que el cognomen Pilatos está muy poco atestiguado en el imperio. He mirado esta mañana en las bases de datos y apenas hay 5 casos, de los cuales 3 están atestiguados en Judea, y con seguridad 2, este si lo damos por bueno, y una inscripción que apareció también un poquito antes, en los años 60, en Caesarea Marítima, donde aparece el nombre de Pontius Pilatus, en ese caso no cabe ninguna duda, pues hombre, permite pensar que este cognomen tan inusual probablemente corresponda al pretor de Judea, pues bueno, que condenó a muerte a Jesús, ¿no? Con lo cual, si no le perteneció a él, le perteneció a alguien que lo utilizó en nombre de él, porque también ha supuesto cierta sorpresa que para un personaje del rango que tendría un gobernador provincial, el anillo no sea de oro y sea de bronce, como es el que ha aparecido. Sí. Pero bueno, quizá pudo utilizarlo alguien en su lugar.
No tenemos mucho tiempo por aquello de Santo Tomás, que nos ha robado un montón, pero Armentia, no sé si brevemente nos podrías hablar de otro anillo. ¿Qué está pasando? ¿Saturno está perdiendo los anillos? Dice la NASA que está pasando algo extraño y de forma acelerada.
Hoy mismo en el planetario, los chavales, que ya sabes que están al cabo de las noticias, la primera pregunta que han hecho es, ¿nos vamos a quedar sin anillos de Saturno? Entonces, claro, les hemos dicho, dentro de unos 300 millones de años, si no cambian las cosas, parece que sí. La cosa es que no, los anillos de Saturno no son anillos como este de Poncio Pilato, son realmente multitud de pequeños fragmentos, principalmente de hielo, que tienen una cierta dinámica, se van cayendo poco a poco sobre el planeta, sobre Saturno. Esto quiere decir que hace unos 100 millones de años no tenía Saturno los anillos, y dentro de unos cientos de millones de años los irá perdiendo, ¿no? Actualmente también Júpiter, Urano y Neptuno tienen anillos, y en el futuro Marte podrían tener anillos. O sea que fíjate, Fobos y Deimos, sus dos lunas se van a disgregar y formarán anillos en Marte, con lo cual igual en el futuro pues hablaremos de los anillos de Marte y no de los de Saturno.
Un universo en transformación. Javier Armente y Javier Andreu, siempre es un placer charlar con vosotros, que paséis unas grandes fiestas y que volvamos a encontrarnos en breve, ¿eh? Un beso grande.
Sí, por supuesto, buenos días y feliz Igualmente invierno.
A vosotros.
Eso es. Feliz invierno, feliz Navidad, y que seáis muy felices, que os lo merecéis. Agur.
Gracias. Igualmente.